Yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las 6 canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento, comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera.
Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Cuando yo pienso en música venezolana, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de un 4. Yo de hecho recuerdo cuando era niña, alguien nos regaló a mi hermano y a mí un 4, que yo jamás aprendí a tocar, pero sí aprendí Cambur Pintón. Y ese sonido en particular a mí me lleva inmediatamente a la infancia. Resulta que mi invitado de hoy ha llevado el sonido de ese instrumento a lugares insospechados. He tenido la oportunidad de verlo tocar en diferentes momentos y realmente es un mago. El mago del 4, Jorge Glem, con nosotros esta tarde en La Rocolera. Bienvenido, Jorge.
Hola, Elo. Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Tenía muchas ganas de estar aquí y bueno, es para mí un honor, un lujo y tú sabes que siempre compartir contigo para mí es muchísima felicidad.
¡Qué belleza! Yo estoy muy, muy emocionada porque además la última vez que te vi estábamos en Nueva York y tuve la oportunidad de verte tocar en el Jazz Standard, que es uno de los sitios de jazz más importantes de la ciudad, con Etienne Charles, haciendo jazz con el 4, y era como que, wow. Realmente sí entendí la labor maravillosa que has estado haciendo, porque siento que de alguna manera has conseguido llevar el sonido del 4 a lugares donde jamás la gente imaginó que podía estar. Y creo que eso es algo muy valioso para nosotros desde el punto de vista cultural y saber que el 4 puede trascender las fronteras y tú y C4 Trío, tus compañeros y grandes amigos míos también, pues han logrado esa magia maravillosa que nos acompaña, saber que el 4 no puede cruzar todas las fronteras.
Sí, no, ha sido muy bonito porque desde que yo estaba chamito, empecé siempre como, era una cuestión como más de ocio, ¿sabes? De ver comiquitas y tocar lo que escuchaba. De escuchar de repente un bolero y tocar con el 4 bolero. Entonces siempre estuve como tratando de tocar otras cosas con el instrumento, pero siempre lo veía de manera jocosa, nunca de manera formal, de manera seria. Entonces, cuando llegó el iPod y empecé a recibir como tanta información, tanta música del mundo, me encantó poder tratar de acercarme a esos géneros musicales con el 4 y fue una etapa maravillosa poder conocer tanta música increíble de Brasil, música de Europa, jazz, música de muchas partes del mundo y eso siempre me ha llevado como a la idea de pensar que el 4 es un instrumento que debería ser un instrumento universal, tan conocido como la flauta, como el piano, como el violín. Y a pesar de que tenemos una música increíble en Venezuela, poder decir que el 4 es un instrumento que pertenece a cualquier género musical del mundo. Entonces es un trabajo que han venido haciendo, por supuesto, grandes maestros como Che Hurtado, El Pollo Brito, Freddy Reina, y nosotros de alguna forma seguimos ese sendero que ya empezaron a hacer los maestros y queremos dejar como esa puerta abierta para que varios chamos sigan haciendo este trabajo. Pero la verdad que estoy súper emocionado y feliz de haber nacido en Venezuela y de tocar este instrumento.
¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Bueno, ya sabes que La Rocolera es este lugar en el que exploramos un poco tus historias y tu vida a través de la música que te ha marcado y también un poco como reflexionando acerca de cuáles son esas cosas que a lo largo de la cuarentena o de la pandemia o de lo que sea que ya sea esto que nos ha tocado vivir han surgido, ¿no? Esos momentos que siento que han sido muy importantes para todos y que hemos vivido de manera colectiva. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la primera canción del playlist de Jorge Glem. Dices. De Burrufío, qué maravilla, cuéntame.
Sí, mira, bueno, ese disco para mí, a mí me transformó la vida. Uno antes de este, que era Maroa, recuerdo que estábamos en casa de un mi padrino, y allá en Cumaná, y ellos estaban como una fiesta, ¿sabes? Que están todos los señores ahí jugando dominó, y yo estaba fastidiado, me senté así en el mueble, como fastidiado, que no encontraba qué hacer, y entonces uno de mis tíos me dice, hijo, para que no te fastidies, escucha esto que te voy a poner, y me puso Maroa, Ensamble Gurrufío, y eso fue así como un boom, una cosa increíble, porque fue cuando de verdad me acerqué tanto, y dije, oye, pero con el 4, pues la música venezolana hace todo esto. Recuerdo que le pedí el disco prestado a tío Y todavía no se lo he devuelto porque lo rayé y después me daba pena devolvérselo rayado. O sea, yo le prometí que algún día lo iba a hacer firmar por todos y se lo iba a llevar de vuelta. Pero fue muy bonito. Y entonces recuerdo que después en mi casa yo estaba pasando por una operación de la rodilla que tuve. Y mi mamá me llevó el Trabadeo, este disco. Y cuando yo escuché ese disco ya tenía como un poquito más de idea de solos de cuatro y tal, y me encerré en mi cuarto. Yo ese disco creo que no lo escuché menos de 200 veces, y lo escuchaba y lo escuchaba, y sobre todo este tema, me sabía todo el solo de Cheo, por primera vez empezaba como a entender qué era lo que hacía él, y eso como que fue un punto definitivamente que me llevó a esa otra parte de poder tocar cuatro solistas, de poder entender lo que pasa en un ensamble. Ese tema cambió mi vida de verdad, el Trabadero.
Es que es muy interesante que me dices esto y me resulta un tema recurrente, sobre todo con los colegas músicos con los que he tenido la oportunidad de hablar, y es que en todos hay ese momento en el que desde la inspiración de otro artista que escuchas, empiezas a repetir y prácticamente al principio por imitación y ya luego desde la inspiración encuentras tu propio sonido. ¿Sabes? Como que muchas veces cuando un niño tiene ese talento musical, empieza por admirar a alguien con mucho fervor y empieza a imitar y a inspirarse en eso que va escuchando. Entonces me parece muy curioso que a ti también te haya pasado lo mismo.
Sí, totalmente. Yo creo que a veces hay muchos músicos, muchos chamos me dicen, oye, yo quiero tener mi propia voz, no quiero tocar igual a nadie. Y yo le digo, pero es que es imposible. O sea, el ser humano tiene que imitar siempre. Y claro, la idea es que tú imites, como músico, imitas lo mejor y tomas lo mejor, lo que más te gusta, y ves de lo que te gusta cómo puedes transformarlo, cómo puedes hacer otra cosa de eso. Y las cosas que no te gustan simplemente no las tocas. Y así entonces vas imitando a muchos músicos y tú mismo sacas tus propias conclusiones de qué es lo que quieres hacer, y ahí es cuando tú tienes tu propia voz. Pero sin imitación no hay absolutamente nada, uno no nace distinto al mundo. Entonces, esas son las cosas bonitas que me llevaron a como a tratar de ni siquiera es una cuestión de ser distinto, es que me encanta poder hablar como yo hablo a sí mismo con el cuatro, hacer lo que a mí me gusta, ser feliz cada nota que toco. Y por eso siempre tomo las mejores cosas de toda esa gente que he ido imitando.
Y también me llamó la atención eso que decías al principio, que para ti la música llegó a tu vida como una especie de juego. Y creo que cuando uno introduce la música a un niño, justamente ese tiene que ser la relación. No puede ser como una cosa que impones o como una disciplina que tienes que hacerlo porque sí, sino tiene que ver más con el disfrute y con el amor, ¿no?
Totalmente, sí, y eso fue una de las cosas bonitas. Yo sentía que, y hay un punto ahí medio raro en mi vida, cuando veía las cosas como tan estrictas al momento de estudiar música, porque yo veía que de repente a un músico lo ponía a estudiar 8 horas diarias, que todo tiene que ser perfecto, qué tal, y yo decía, ¿dónde está el corazón aquí? Porque siento como que la cuestión es como tanto de mente. Que hace falta eso, o sea, hace falta saber que te puedes equivocar, o sea, y así mismo yo siempre veo que la música y todo lo que hago en la música es exactamente igual y paralelo a la vida, y cómo tú vas a vivir en la vida sin equivocarte, entonces nunca vas a aprender, y ese miedo a equivocarnos debe ponerse a un lado, y uno debe simplemente sentir y sacar lo que uno siente, así uno se equivoque. Entonces yo creo que esa es la manera bonita de hacer música también, no tener miedo en ese sentido. Y creo que eso es lo que lo lleva a uno a disfrutar, pero al máximo lo que uno hace. Por eso tengo tanta pasión por tocar cuatro.
Además que creo que justamente está en el ensayo y el error, en ese proceso constante de probar y probar y probar, que descubres cosas nuevas, ¿no? Que descubres, hay momentos como de qué sé yo, epifanías que tú dices, ¡ah! De pronto esto nunca lo había conseguido y ocurre en la repetición y en darnos permiso a equivocarnos. Qué gran frase.
Exacto.
Me lo voy a tatuar aquí.
Sí, de verdad que no tenemos que tener miedo para nada. Y la música, hay una de las cosas que más me gusta de la música, es el hecho de poder transformar los sentimientos que uno tiene. A veces uno tiene sentimientos, bien sea de amor, bien sea puede ser de rabia, puede ser de indignación, de lo que sea, y uno va y toca el 4 y eso, ese sentimiento enseguida se transforma en energía, y esa energía entonces uno como que la recibe y la recicla y te das cuenta que es como una especie de filtro para tú sentirte mejor, sientas lo que sientas. Entonces es bellísimo poder tener esa oportunidad.
Qué bello. Tú sabes que, bueno, yo tengo mi hijo Martín de 9 años, que tú conoces, lo conoces.
Claro.
A él le encanta escribir, y entonces ahorita le he dado por escribir canciones. Entonces cuando se pone bravo, o cuando está, sabes, triste, o rabioso, o feliz, está como, estoy muy bravo, pero no sé qué, yo que escribe una canción y hablamos en 20 minutos, entonces se va y empieza.
¡Bien!
Sí. Entonces siento que es eso mismo que dices, ¿no? De cómo podemos usar lo que estamos sintiendo y viviendo y ponerlo al servicio de la creación. Y de alguna manera motivar a los niños, a la gente que nos está escuchando, que tiene hijos y que dice, me encantaría que mi hijo pudiera explorar estas cosas. Yo diría eso, como que nosotros tenemos que darles recursos para que ellos se den cuenta que pueden transformar lo que sienten en arte, en la manifestación que sea, que bailen, que canten, que escriban, que hagan lo que sea.
Totalmente.
Estamos en esa ruta.
Tenemos el Bluetooth prendido.
Exacto. Bueno, la segunda canción de Jorge dice así.
Dice la ausencia que llevo con mí.
Ausencia de Dani Rivera. Qué maravilla, Dani Rivera, por favor, qué interés.
Sí, increíble. Dani Rivera fue un cantante en una época muy escuchado en Venezuela, pero sobre todo en mi casa. O sea, en mi casa lo escuchaba muchísimo. Mi papá, yo me recuerdo a mi tía Ana Lila, que en paz descanse, ella era la hermana menor de mi papá, que se nos fue muy jovencita, y este disco era una de las cosas que ella más disfrutaba. Y yo recuerdo, sobre todo este tema ausencia, cuando yo empecé a escuchar el disco, lo escuché por primera vez, fue como que un batacazo, como decimos nosotros, contra la pared, porque empiezo a escuchar esa belleza de introducción en la guitarra y de repente escucho las cuerdas que además están como que te arropa totalmente, y la interpretación de Dani Rivera, que es hermosísima. Luego ver a Dani Rivera hablando de su familia, de Puerto Rico, de cómo es él, y me conecté mucho con lo increíble de ese ser humano, que me encantó, pero al mismo tiempo musicalmente se veía que era un tipo súper, súper simple, y lo que él hacía era algo que venía al corazón. Entonces me gustó muchísimo, y este disco que se llama Serenata, ese disco es una belleza todo.
Es una belleza, sí.
Y cada vez que puedo regreso a él y cierro los ojos y estoy en mi casa con mi tía, con mi papá, con los amigos de mi papá. Entonces es algo que me lleva mucho a mi casa.
Bueno, ustedes saben que Jorge es de Cumaná, y corrígeme si estoy equivocada, pero yo tengo la sensación de que en el oriente del país, específicamente en Cumaná, se da eso de que en todas las casas alguien toca o canta o hace música de algún tipo. Entonces la música forma parte de la cotidianidad de las familias de allí todo el tiempo. No sé si estoy equivocada, pero es como una
sensación. Totalmente. Totalmente. Yo recuerdo que en mi casa, cuando nosotros nos levantábamos, ponían música, pero inmediatamente en la mañana, a mediodía, comíamos con música, y en la noche, si se reunían en mi casa, era música y música, y llegaba siempre, creo que en casi todas esas casas, hay un 4 en la pared, y llega un tío, un primo, alguien, un vecino, saca el 4, se pone a tocar, y también me gusta mucho eso, que tocan canciones de Gualberto, de María Rodríguez, Joropo con Estribillo, pero también se tocan boleros, baladas, merengue, salsa, guaracha, cualquier cosa con el 4, y eso me encanta, que siempre la música estuvo en mi casa desde que yo estaba niñito. De hecho siento que es una de las cosas que más extraño, porque ahorita quizás con toda esta loquera y corredera, a veces uno no tiene como ese chance de sentarse a escuchar música, y una de las cosas que más me gustaba era cuando llegaba mi papá con un disco nuevo, porque era sentarse a escuchar el disco completo, no como ahorita que uno pone random y cualquier cosa y un pedacito de este tema y lo otro, y no, sino que era disfrutar completo una obra de arte, y eso lo extraño un poquito.
Claro, es eso que ocurría un poco con el LP, que tenías que estar ahí, porque además después de 5 canciones había que voltearlo, entonces era más fácil simplemente quedarse sentadito allí. Y eso te permitía, siento que en aquella época los músicos, probablemente todavía ocurre, pero como dices, a veces simplemente sacan un single o 2 o 3 canciones, pero en aquella época era como, te invito a un viaje, la canción 1 está ahí por una razón, y la 2, y la 3, y la 4.
Exacto.
Es como que te toman de la mano y te llevan como en un viaje sideral, que a mí me pasó con el último disco de ustedes, de C4 Trío, el que hicieron con Luis Enrique. Es un viaje, pero sideral, que me lleva como por todas las emociones, porque...
¡Wow, qué lindo!
Quiero bailar, y luego que me pongo triste, y luego que estoy alegre, yo digo, pero que
me... ¡Qué chévere, qué chévere!
Bueno, más tarde hablaremos de eso, pero tu tercera canción dices...
Así volví a ser él, como siempre.
O Alberto Ibarreto, así volví a ser
wow.
él.
Lo escuché y se me erizaron los pelos, pero inmediatamente, así que se me erizó la piel, de verdad, porque Gualberto es uno de mis artistas favoritos. O sea, creo que es la mayor influencia que he tenido en toda mi vida musicalmente, ha sido él. Y la cuestión con Gualberto es que yo recuerdo que cuando lo conocí, yo le digo, de una vez lo saludo, le digo, tío, bendición. Y entonces me dice así como que, oye, ahorita, pero nos estamos conociendo, yo soy tío tuyo, nosotros somos familiares, eso yo. Lo que pasa es que en mi casa yo estoy acostumbrado a que todas las personas, todos los amigos de mi papá, toda la gente que va a mi casa son mis tíos, sus hijos son mis primos, así que todo el que estaba en mi casa ha sido mi familia, y tú has estado en mi casa desde que yo estoy en la cuna. Yo te escucho casi todos los días de mi vida, y ahora que te veo te siento como que si hubieras estado conmigo desde que yo nací. Y él me dice, así es la cosa, pichón. Bueno, Dios te bendiga. Mira, me dio un abrazo y de ahí nos hicimos tíos y sobrinos, y sus hijos son mis primos, o sea, somos como familia. Yo adoro a Gualberto, adoro su carrera. Es una persona que luchó tanto por la música tradicional venezolana y sobre todo por la música del oriente del país. Y fue la persona que hizo que todos esos cantantes de la época pudieran tener un estatus mucho más alto a la hora de pagarles, a la hora de reproducirlo. Hay una anécdota muy bonita de Gualberto que yo le dije, oye, pero ¿cómo es posible que tú hayas pegado todos esos temas? O sea, hubo una época donde él estaba de primer lugar, quizás era con María Antonia o algo así, y de segundo lugar, o sea, el primer lugar en todas las radios, pero no de música venezolana, o sea, de todo en general. Y de segundo lugar estaba Gloria Gaynor. Era una cosa así que tú decías, pero ¿cómo este loco con un 4 solito ahí? Entonces yo le pregunté, ¿cómo tú hacías para pegar todas esas canciones? Y me dice, hijo, yo le decía a las disqueras, o sea, yo cantaba mis canciones y le decía a la disquera, mira, yo quiero que grabemos esta. Y dice, no, pero ¿por qué esa? Y dice, no, esta vamos a grabar. ¿Y por qué no se muestra? No, yo quiero grabar esta. ¿Pero por qué? Porque, bueno, porque cuando yo escucho esa canción, a mí se me eriza la piel. Y si se me eriza la piel a mí, se le eriza la piel al pueblo, porque yo soy del pueblo. Eso es lo que ellos quieren escuchar, lo que siento yo. Y fue así como que, wow, cuando me contó eso, me puso muy claro que uno debe tocar y hacer música con lo que uno disfruta al máximo, porque al final la gente disfruta de ese disfrute y a la gente le llega esa energía bonita que uno tiene con lo que está haciendo. Entonces, Gualberto ha sido un personaje que me inspiró muchísimo, y esta canción particularmente vino en un momento en el que él se retiró por un tiempo. No estuvo en los escenarios por su problema que tuvo, su enfermedad y el alcoholismo y todo esto, que pasó una etapa muy dura. Y esta canción se le escribió a Ibrahim Bracho, que es uno de mis compositores favoritos, de Margarita. Uh-huh. Y tienen que escuchar esa letra. O sea, es increíble. La letra, la música, la canción, todo. De cómo él vuelve a los escenarios, de cómo él vuelve. O sea, dice, así volví a ser él, como siempre, Gualberto. Y es muy, muy linda la letra. Entonces, cada vez que lo escucho, me hace sentir como que, oye, volvió, él está aquí, siempre ha estado aquí y siempre va a estar en la vida de nosotros y en la vida musical de cada uno de los venezolanos.
Hermoso. Además, siento que el disco ese de C4 Trío que ustedes hicieron con Gualberto, siento que es un homenaje, pero que también es la posibilidad de que nuevas generaciones se conecten con la música de Gualberto, ¿sabes? Porque es como presentarlo desde otro lugar, con una nueva perspectiva, con nuevos arreglos, y me parece muy bello, sobre todo toda la gente que de pronto puede ver este programa y esté fuera de Venezuela. A mí siempre me preguntan que cómo hago, por ejemplo, para que Martín se sienta venezolano. Y yo siento que una de las cosas más poderosas es la música. Cuando tú te sientes conectado a la música de tu tierra, no importa dónde estés, hay un sonido que habla de la gente, como decía Gualberto, habla del pueblo, habla de la forma en la que vemos el mundo, la forma en que sentimos. Entonces aprovechen, muchachos, que se van a meter en Spotify y van a ponerse CDC de casa, el número 4 trío, que está compuesto por Jorge Glem, Héctor Molina, Eduard Ramírez, y en el bajo está Rodner Padilla, y van a flipar en colores, y pongan el disco que ellos hicieron con Gualberto Ibarreto, que es una joya maravillosa. Así que gracias por eso, aprovecho esta tribuna para...
Ay, gracias, no, muchas gracias, qué lindo que te guste.
Y sobre todo, esa labor de recuperar y de resaltar lo que somos y lo que hemos sido musicalmente, nuestra historia, como mirar para atrás para mirar hacia adelante, ¿no?
Totalmente, sí, yo creo que los músicos hoy en día, sobre todo los que hacen música venezolana, deben saber quiénes fueron todos ellos. O sea, es importante porque gracias a ellos nosotros tenemos muchas puertas abiertas hoy en día. Y yo creo que debemos tener agradecimiento por lo que hicieron, recordarlos siempre, nombrarlos, decirle a nuestros chamos quiénes fueron los que abrieron esas puertas para que la música venezolana entrara a todas las casas, porque en esa época ya estábamos recibiendo tanta música de afuera que se estaban perdiendo cosas de adentro de nuestro país. Entonces, que las cuestiones de adentro existieron como esos grandes personajes como Simón Díaz, como Gualberto Ibarreto, Luis Mariano Rivera, o María Rodríguez, todos estos grandes artistas que nos trajeron de vuelta a nuestras raíces. Y eso a mí me parece muy bonito. Por cierto, Gualberto Ibarreto es uno solo, que para que lo sepa la gente también, porque siempre, siempre echan broma con ese que Gualberto Ibarreto es un dúo, pero realmente es uno.
Ay, no. Ibarreto.
Sí, no, entonces que...
Lo ay, peor, no, Jorge,
te lo juro. Y una vez yo puse una foto aquí con mi tío Gualberto, y entonces me pone una amiga: ay, tú eres sobrino de Gualberto, el de Gualberto y Barreto. Y yo le pongo: no, es uno solo, y Barreto es el apellido. Y me dice: ah, no, yo pensaba que eran dos, pero el peor es un primo mío que piensa que eran tres. Yo, ¿tres? Juan, Beto y Barreto.
Se nos fue las manos completamente.
No, pero un personaje que yo adoro.
Que por cierto es una sola persona, épico.
Sí.
Vamos a escuchar la cuarta canción de Jorge, que dice así.
Eres mi bien, lo que me tiene saciado.
La gloria eres tú, de José Antonio Méndez. Yo tengo que agradecerte porque yo jamás había escuchado esta versión de La gloria eres tú. Es uno de mis boleros favoritos, pero esto ya es otro nivel. Esto se nos fue ya completamente de las manos.
Sí.
Por favor.
Mira, te cuento sobre ese bolero. Es un bolero que yo he cantado toda la vida. Yo no canto mucho, pero me gusta, me disfruto muchísimo cantar. Y este bolero siempre lo canté, lo escuché millones de versiones. La más famosa es la de Lucho Gatica, que fue quien lo popularizó como tal. Pero José Antonio Méndez es cubano, es el que llaman el padre del feeling, que es esa onda de esos boleros con... como con guiños de armonías mucho más raras, y las melodías eran bellísimas también. Y este que canta ahí es su propio autor, que es José Antonio Méndez. Y cuando yo me enteré de esta historia, yo me quedé pero impresionado, y yo amo ese género musical del bolero, porque resulta que en este tema, al final, que es la versión de dice Lucho Gatica, dice: Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir, bendito Dios porque al tenerte ya en vida. Pero resulta que la canción original, que es esta, él realmente escribió desmiento y no bendito. Entonces, claro, tú no puedes desmentir a Dios, o sea, ¿cómo tú vas a cantar una canción donde estás desmintiendo a Dios? Entonces, al parecer Lucho Gatica la cambió, después el mismo José Antonio Méndez cambió un poco la letra y la siguió cantando con bendito Dios. Pero esta versión fue una versión muy bonita porque incluso le decía al público como que di desmiento, cántala con desmiento porque esa es tu letra. Y resulta que cuando ponen la cuestión en contexto, dice: Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Dice: desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Jesús, y alma mía, la gloria eres tú. ¡Wow! Eso es algo que me conmovió, y esta versión dice desmiento y es increíble, te cambia totalmente la percepción del tema y lo hace uno de mis boleros favoritos de todos los tiempos.
¡Qué maravilla! ¡Qué bella esa historia! No la conocía, porque además yo amo el género del bolero. Creo que sin lugar a dudas está en mi top 3 de las cosas que voy a escuchar hasta el día que me muera, porque me lleva a la infancia. Yo crecí escuchando boleros porque me crió mi abuela. Y me pasa que entiendo perfectamente que la letra del bolero es hiperbólica, es exagerada, es como, toma este puñal, claro, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. Y vamos a darnos el permiso de ser exagerados y expresar con la exacerbación absoluta de la emoción, ¿cuál es el problema? Entonces, claro, sí, desmiento a Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito decir lo que quiero. Me parece genial.
Sí, es hermosísimo. Yo soy un gran amante de ese género musical. De hecho, tengo un playlist de boleros en Spotify que te lo voy a pasar, que lo disfruto muchísimo. Son como 70 boleros, algo así, pero que los he ido seleccionando, o bien sea por el cantante, o por el tema, o por el arreglo de las orquestas. Hay uno que me encanta, en donde el arreglista es Aldemaro Romero. Hay un par de temas donde es increíble. Aldemaro es el director de la banda. El cantante se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama el canal, pero son bellísimos. Entonces tengo ese playlist ahí y cada vez que puedo lo pongo en aleatorio y disfruto muchísimo.
Por favor, pásame eso. Y también voy a hacer una nota mental para que la próxima vez que nos encontremos en una fiesta y tú tengas el 4 en la mano, cantes La Gloria Eres Tú. Ya lo tengo. Claro. Disco duro. Esta canción dice así.
Y siento escalofríos de pensarte.
Malagueña cumanesa, interpretada por Pasión Vega. Cuéntamelo todo.
Sí, bueno, eso hace unos días estaba, hace como un año más o menos, estaba en mi casa. Yo siempre tengo esos ataques de nostalgia por estar en Cumaná y en Venezuela. Y de hecho sueño por lo menos 3 o 4 veces a la semana que estoy allá. Y esa vez yo decía, oye, pero ¿cuándo será el día que realmente esto deje de ser un sueño? Porque todo el tiempo lo estoy soñando. Y el tema habla un poco de que la cuestión es que yo estoy, ¿sabes? Cuando te despiertas, pero no abres los ojos todavía. Y entonces, ¿qué dicen? Me huele a mar, me huele a poesía, y siento como que si estuviera en Cumaná, y siento como que todo lo que me rodea es que estoy ahí, y cuando abro los ojos realmente sí estaba ahí, estaban mi papá y mi mamá ahí en la cama. Y bueno, compuse esto como una malagueña, y bueno, y cada vez que la medio cantaba empezaba a llorar porque me conectaba demasiado con ese sentimiento y con las ganas que tengo de estar allá, que tengo ya 4 años que no veo a mis padres. Y entonces, bueno, un amigo me dijo, Juan Zucchi, me escribió, me dice, oye, están buscando algo para una cantante española y tal, y le envío ese tema a ver qué le parece, y les gustó el tema y lo grabó. Además, Pasión Vega es de Málaga, y entonces está esa malagueña que es una de nuestras influencias más grandes en el oriente de toda la cultura española, y la interpretación fue algo increíble, increíble. Pasión es una de las cantantes más, con las voces más hermosas que yo he escuchado en mi vida, y para mí es que es un gran honor que la primera canción que yo haya escrito con letra le haya gustado, y bueno, nada, una muchísima emoción de escuchar ese tema.
¡Qué belleza! Yo descubrí a Pasión Vega hace años, ya hace por lo menos 10 años, una versión que ella hizo de Lucía, el tema de Joan Manuel Serrat.
¡Wow! Esa versión
se lo ha cantado todo Dios, pero la versión de Lucía, de Pasión Vega, o sea, obviamente técnicamente es perfecta, pero no solamente eso, sino que hay una cosa de interpretación en mi corazón que cada vez me arranca las lágrimas. Como, ¡oh! Esta mujer tiene una forma de cantar.
Sí, es increíble. Y hay un, no sé si tuviste ese video en YouTube donde está con Joan Manuel y dice, wow, qué belleza. Se le ve y ella llora y todo, o sea, siente tanto ese tema. Y es ahí cuando uno se conecta con la música, es lo que te decía hace rato. O sea, siente que ella está tan conectada con lo que está haciendo que uno está como paralizado, como en pausa, así que no puedes decir, no puedes hablar, casi que no sientes que estás respirando. Es como que, ¡wow! ¡Qué increíble! No, es una gran cantante y una gran intérprete, sobre todo, porque puede cantar ese tema y de repente canta otro que tiene otra onda y te lleva a otra película totalmente distinta que no habías visto.
Absolutamente. Me dices todo esto y me acuerdo hace una semana, tuve la fortuna maravillosa también de entrevistar a Jorge Drexler para La Rocolera, y él me dijo de una teoría que él tiene. Él dice que las canciones son como esporas. que el compositor compone la canción y esa espora sale y empieza a viajar a lugares insospechados, y que cuando otra persona la escucha y se conecta con el sentimiento del que escribió la canción, es como si le cayera una gotita de agua y esa espora entonces crece y se inicia un mundo nuevo en ese otro lugar. Todo esto venía a colación porque hay una canción de él que a mí me gusta mucho que se llama Samba del Olvido. Uh-huh. La primera vez que conocí a Jorge, él tocó esa canción en vivo y yo lloraba. Y él me contó que él escribió esa canción llorando. Entonces es como, imagínate el poder de la música.
Wow.
El compositor trata de, lo que decíamos, ¿no? Expresar un sentimiento en letra y música, y de pronto alguien lo escucha y le produce exactamente la misma emoción.
Totalmente, ¿sabes? Totalmente.
Es como...
Eso es increíble. Esa es la magia de la música. Pero eso yo siento que no le pasa a todo el mundo. Yo creo que eso, una de las cosas más bonitas es cuando la gente realmente puede entender que la música es un arte divino, es algo que va por encima de uno, es algo que no puedes tocar, pero no puedes tampoco tener poder sobre eso. O sea, la música tiene poder sobre ti, y uno simplemente al escuchar música y al sentir lo que ha hecho un compositor, una interpretación, lo que uno tiene que dejar es quedarse tranquilo y dejarse llevar, porque dentro de uno hay una energía muy grande que quiere salir, y a veces uno está tratando de que no salgas, no llores, no te rías, que no sé qué cosa. No vale, si es lo más divino del mundo es saber que toda esa energía sale, fluye de manera natural. Entonces, cuando uno se conecta con eso, es que empiezan a pasar cosas hermosas cada vez que escuchan la música. Y de hecho, cuando luego de conectarte de esa forma, pasa a veces que vuelves a temas que habías escuchado toda la vida de una forma, y cuando lo entiendes y te dejas llevar, te crea algo, un sentimiento que nunca había sentido antes. Entonces,
¿sabes lo que pasa? Siento, aprovechando acá, una recomendación para la gente. Estamos muy acostumbrados a escuchar música de fondo. Como que, bueno, mientras estoy en la computadora, pongo la música, la pongo bajito, la escucho allí. Pero como decíamos, me gustaría invitar a la gente a que se siente en el sofá con un café o una copa de vino o un roncito o lo que quieran y escuchen. Solamente la actividad del día es escuchar este disco, porque entonces empiezas a apreciar otras cosas, ¿sabes? Es como cuando toda tu atención está puesta allí. Escuchas la melodía, escuchas las voces, escuchas los diferentes instrumentos. Entonces, eso va a ir como que generando otras emociones y empieza a que el monstruo crece, y ya luego llega un momento en que no puedes vivir sin música vieja.
Exacto, sí, tal cual. No, es una, yo de verdad, y una de las cosas que más me gusta es también poder, de alguna forma, siendo músico, hacer que la gente tenga también sensaciones de ese tipo. Yo creo que uno de los privilegios de ser músico, de cualquier músico, cada vez que haces música y ves que la gente reacciona y tomas un poquito de su tiempo para hacerlo sentir mejor, es cuando uno dice, oye, gracias a Dios por hacerme músico. Es como una especie de los músicos son como una especie de doctores que están todo el tiempo sanando almas y sanando momentos que de repente lo ves de otra forma distinta después de que escuchas los temas. Es muy lindo. Eso.
Me encanta eso, es verdad. Esta canción de Jorge dice así.
Perdí en la gallana, mi gallo candela.
La gallera de Juan Luis Guerra, qué bueno es, concha.
Es demasiado bueno. Es uno de mis artistas favoritos de toda la vida. Me encanta que, por lo menos este tema, es una cosa que yo sentí, eso lo escuché en una fiesta, estaba chamito. Y entonces todo el mundo estaba bailando normal, estaban poniendo varias canciones de Juan Luis Guerra y normal, y merengues y tal, y merengues viejos. Y de repente suena la gallera y yo decía, ¿qué es esto, Dios mío? O sea, porque el ritmo, a pesar de que es rápido, está pasando toda una onda de blues con un coro gospel, con todo lo que sucede con los metales, con el arreglo de los metales, que es increíble. Después vi un video de la gallera, y cuando veo en el trombón a Domingo Pagliuca, no sabes, como que ¡wow! ¡Qué fino! Y además, sí, era súper, súper chévere. Entonces, de verdad que esta fue una canción que me hizo entender que no es que o sea, por ejemplo, hay muchas músicas que son para bailar, pero esta música no es solamente para bailar, es una música tan bien hecha, es una cosa tan, tan perfectamente pensada, que ahí es donde empecé a sentir, oye, sí tiene, hay una comunión entre lo bien hecho y que lo puedas bailar y que lo puedas disfrutar, pero que esto tiene muchísima, muchísima mente. Entonces ahí empecé, ahí me hice más fan de Juan Luis Guerra y empecé otra vez, me fui hacia atrás y empecé a escuchar sus primeros discos. Ahí fue donde descubrí Soplando, o el original, que es el primer disco que él hizo como proyecto en Berkeley, que es increíble escucharlo con esas voces, las voces como al estilo de Manhattan Transfer. Es muy, muy chévere escuchar a Juan Luis Guerra y sobre todo saber que es un músico de un nivel muy alto, del que uno aprende todo el tiempo.
Absolutamente. Yo quiero aprovechar y recomendar. Hoy es el día de las recomendaciones. La gente va a salir de aquí y dice, déjame tomar nota de todo lo que tengo que ver. Yo les pido que se metan en YouTube y pongan Jorge Glem Pajarillo, para que ustedes se miren en todos los colores del arco iris. Resulta que este señor aquí, la primera vez que yo lo vi tocar en vivo, fue hace 1000 años, creo que por lo menos 10 o 12 más, 13, 14 años, muchos años. Estábamos, yo eché este cuento el otro día, estábamos en Alemania, en Bonn, que es la ciudad natal de Beethoven, y tú estabas chiquito, tú tenías como 16, 17 años, una cosa así.
Eras sí, algo así, nene. Estaba chamito.
Eras un nene, ibas con tu cuatico a todos lados y yo moría de amor, yo tenía que ver qué es esto. Pero nunca te había escuchado tocar, todo el mundo decía, no, cuando escuchas a Jorge Glem, yo, bueno, Jorge, toca para. Estábamos en este lugar y vino el director de la casa de Beethoven, el presidente de la Fundación Beethoven, el nieto del nieto del nieto de Beethoven, o sea, era una cosa como súper protocolar, y en ese momento pues entró Jorge, se sentó en su cuadrito, y empezó aquel monstruo a tocar aquel pajarillo, y entonces tocaba, era como un arreglo de Bach, y Carmina Burana, y la novena de Beethoven, todo en el pajarillo, en el cuatro, como si fueran 8 manos tocando, y yo estaba como... Disculpa, así que muchachos, por favor, váyanse a YouTube y disfruten de esa maravilla. Yo no sé cómo llegaste tú a eso, pero de verdad que es de las cosas más alucinantes que yo he escuchado en mi vida.
Uy, qué bonito, gracias. Ese fue el arreglo que yo hice para la siembra del 4, 2004, pues, o sea, sí, que eso fue hace como unos 16 años más o menos.
Ajá.
Y resulta que, bueno, en esa época yo me fui a Caracas a estudiar y estaba siempre muy ligado a todo el mundo de las orquestas, porque mi prima es violinista de la Orquesta Filarmónica, mi otra prima es flautista de la Gran Mariscal de Ayacucho, y como estudiaba en el IUDEM, en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, mis compañeros de clase tocaban en las orquestas, entonces me la pasaba con ellos en todos lados y empecé como a descubrir, porque yo nunca fui súper fanático de la música clásica, empecé a ser fanático cuando estaba ya en la universidad. Pero empecé a ver las canciones que yo escuchaba en la televisión, en las comiquitas, en todas partes, y decía, oye, pero esto es esto, y empecé como a estudiar a los compositores, a entender de dónde venían todos esos extractos, y eso fue lo que hice, como que tomar todas las canciones que me gustaban mucho, la segunda de Mahler, todos esos temas, todas esas obras musicales, entonces traté como de juntarlas un poco para hacer ese pajarillo, y recuerdo que ese día que estábamos en Bonn terminamos haciendo un concierto en la casa adentro, que fue comiquísimo porque yo lo que tenía era una gorrita, un suéter, y yo estoy aquí miércoles, que no se pare Beethoven y me ven esta facha.
Pues, no me vas a disculpar, no sé si pudiera cambiarme, pero bueno,
aquí va. No, pero disfrutamos mucho ese viaje, sí.
Qué belleza, qué maravilla. Vayan y escuchen para que ustedes entiendan lo que yo les digo de este señor que parece que tuviera 8 manos. Llegó el momento de la rocolera en el que yo te pongo una canción así y la canción dice así. Bueno, esto se llama Añoranza y es del último disco de C4 Trío con mi queridísimo Luis Enrique. Quería poner una canción de este disco para que la gente vaya y escuche porque, como decía, realmente lograron algo muy bello. Yo siento que definitivamente Luis Enrique salió del closet y él dice como que, bueno, yo soy nicaragüense, pero también soy venezolana, todo está pasando.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, Luis a nosotros nos ha dejado fascinados porque no solamente como artista, como ser humano, es un ser humano increíble, como amigo es lo máximo, o sea, de sentarse a hablar horas con él sobre cualquier tema, es un tipo muy claro, un tipo muy honesto, con mucho corazón en lo que hace y también cuando lo escuchamos, bueno, tocando percusión, él ha grabado infinidades de cosas de las que nosotros hemos escuchado, que sí, de Gloria Estefan, de creo que Ricky Martin, de las percusiones de todos esos discos, Y luego de eso empezamos a escuchar, porque uno está acostumbrado a escuchar los temas de salsa de Luis Enrique y los disfrutamos enormemente porque son increíbles. Pero escuchar a Luis tocando la guitarra, los temas que compone, él tocando la guitarra y cantando, es para, o sea, es como una especie de yaván, así, pero es una cosa que a nosotros nos voló la cabeza escucharlo con esos temas. Y bueno, tuvimos la oportunidad de tocar con él en Miami. Luego él me llamó para hacer un tema, porque él estaba haciendo un disco acústico, y me dijo que quería como ver si podíamos hacer un tema juntos, y yo todo emocionado, qué fino. Entonces empezamos a hacer Suéltame, que está en el disco. Y luego hicimos el video con Jorge Luis Chacín, el Candela, en donde está Luis también, y nos reunimos en la salita, y Luis dice, oye, pero lo que estábamos haciendo, que empezamos, ¿por qué en vez de hacerlo contigo, pero no lo hacemos con todo el grupo y hacemos un disco entero? Y yo, ¿qué? ¡Claro! Y total que empezamos a trabajar en ese disco y fue precioso, y una de las cosas que queríamos plasmar ahí es que tanto Luis como nosotros estamos pasando la misma situación en el país. Ambos vivimos una dictadura y un régimen totalitario y terrible, y de alguna forma también sentimos cómo nuestros conciudadanos están saliendo del país, saliendo en condiciones en las que, ¿sabes?, se llevan un bolsito, no se llevan más nada, o sea, llevan, como dice la canción, llevan todos sus sueños en una mochila, porque pierdes todo, hasta la dignidad la dejas y todo. Entonces, cuando nosotros también viajamos con C4, fuimos a Bucaramanga, yo estuve en Cúcuta también, vi toda la situación que estaba, cuando fui también al concierto de Cúcuta, vi la situación de los venezolanos que estaban pasando, todo eso me afectó muchísimo. Entonces quisimos hacer este tema, que lo compusieron Luis, Héctor Molina, Jorge Luis Chacín y Rodner Padilla, fueron los que compusieron este tema. Siempre la idea fue hacerlo desde el respeto y desde la convicción de que vamos a volver, de que vamos a estar en nuestro país de nuevo, de que vamos a revivir como nación y vamos a salir de este desastre y de esta locura que nos ha pasado, y vamos a venir repotenciados, pero sobre todo eso, o sea, desde el respeto, no desde la burla, ni de buscar seguidores, ni nada de eso, sino es, oye, hermanos, qué increíble lo que están pasando. Entonces lo grabamos en México, el video que está en YouTube, y buscamos a muchas personas que se parecen a nosotros, y no solamente era una cuestión de Venezuela y Nicaragua, sino de caminantes de todo el mundo, y era como un homenaje a todos ellos, de darle fuerza. Entonces, bueno, nada, hicimos este tema que nos pegó muchísimo. Grabando el video caminábamos, y esa carretera, y volteaba, y yo decía, wow, tengo 5 minutos caminando y siento que estoy dejando todo atrás. Imagínate personas que pasan semanas y a veces ni siquiera llegan a sus destinos, y es muy fuerte conectarse con esa parte, pero estoy segurísimo de que nosotros vamos a volver a ser, ni siquiera volver a ser, vamos a ser un país más precioso que el que teníamos antes, porque vamos a volver con muchísimas ganas de reconstruir.
Así es, yo lo digo siempre aquí en La Rocolera, yo estoy absolutamente dispuesta en primera fila a volver y a poner en práctica todo lo que he aprendido para poder apoyar, ¿no?, en ese proceso. Y me pasa también que siento que, aunque parezca que tú no puedes ayudar en nada con una canción, que las personas que han vivido todas esas cosas sientan que hay alguien que tiene una voz que llama la atención y que dice, escuchen, esto está pasando en mi país. Creo que es el mejor regalo que podemos hacer, la mejor manera de que cada quien ponga un granito de arena. Entonces, también quería compartir esta canción con la gente para que vayan, escuchen el disco, vean el video y bueno, nos conectemos todos con esa energía. Siento que también tiene que ver con enfocarnos en que sí es posible, como tú decías. Sí. Yo debo confesar que a mí me pasa a veces que pierdo un poco la esperanza.
Claro.
Digo, me quedé sin país, pero no, está ahí. Y es nuestro, y va a ocurrir, y hay que mantener el foco y la energía puesta en que sí es posible, en sí. Verlo desde lo positivo.
Sí, y todos tenemos responsabilidad sobre eso, que es lo bonito. A mí me parece que todo artista, todo venezolano que esté en cualquier parte del mundo, tiene que exponerle a la gente que está alrededor, a los seguidores, poner de cierta forma también hasta las redes sociales, al servicio de informar en el mundo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos todos. Entonces, es bonito, como digo, o sea, a veces uno tiene la esperanza, a veces la pierde un poco, pero lo que nosotros no podemos perder es el sentido de responsabilidad que tenemos para recuperar nuestro país desde cualquier sitio que nosotros podamos hacerlo. Yo físicamente no soy la persona que va a ir y va a hacer algún tipo de algo dañino en Venezuela, porque no puedo, no soy ese tipo de personas, pero hago música. Entonces, ¿cómo puedo aportar a través de la música para que en algún momento Venezuela agarre un poquito más de fuerza? Yo sé que quizás yo solo no hago mucho, pero si estamos todos en la misma sintonía, son 35 millones de venezolanos, pero batiendo al mismo ritmo. Entonces, eso es lo que hay que buscar, seguir conectando y subir todo el ánimo, porque sí vamos a salir de...
Amor a nuestro amado país Venezuela, aquí el corazón. Claro que sí. Y se puede seguir. Un abrazo, Jorge, gracias por compartir con nosotros tu música y tus historias maravillosas. Por favor, aprovechen y vayan a Spotify y a YouTube. Yo les voy a dejar un montón de datos aquí para que vayan y exploren la música de Jorge y de este otro trío. Gracias, te mando un abrazote, espero verte muy, muy, muy pronto.
Y a ti, Elisa, muchas gracias.
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Mauri Mix.